Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 333. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a hablar del tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones, la tan esperada Batalla de Winterfell. El episodio se llama The Long Night, no la Batalla de Winterfell. Y bueno, el famoso episodio, ¿no?, que tanto nos hablaron, que iba a durar, era el más largo de todos, que tardó 55 noches, si no me equivoco, en filmarse.
Creo que sí.
Así que bueno, ya lo vimos.
Ya lo vimos y de entrada les queremos decir que nos decepcionó.
Sí.
A mí personalmente me pareció un episodio flojo. Cualquiera que lo haya visto se habrá dado cuenta de que decir visto es un poco generoso, porque no se ve un carajo.
Sí, en realidad, bueno, yo, como saben, ya creo que lo dije en algún otro episodio, yo lo veo por HBO Go, que, bueno, la semana pasada y esta anduvo, si se puede decir anduvo, o sea, le das play y te aparece el capítulo.
Empieza a reproducirse.
Pero primero yo pensé que era mi conexión a internet, porque lo veía como muy, muy pixelado en por partes. Y después, cuando terminó, entré a Twitter y me di cuenta que no, que fue un problema general. O sea, se ve que pixelado, en mala calidad, tipo DVD trucho. Y era un problema de HBO. Después lo vi de nuevo, ya con una mejor calidad. Y sí, en realidad confirmé que hay partes que no se ve bien. O sea, está demasiado oscuro, no se entiende. Y además de la decisión de fotografía, que entiendo que fue intencional que sea así de oscuro, porque también hice un tweet que tiene ahora más de 1500 likes y algunos me putean.
Te viralizaste, sí.
Claro.
Justo antes de grabar, Vicky se viralizó.
Sí, hice un tweet al respecto sobre cómo yo creía que se ilumina bien una batalla a la noche y con un clima hostil, y puse una foto de la batalla del abismo de Helm. Y hay gente que me dijo, sí, re bien, y hay gente que me putea y me dice, ay no, pero fue intencional, que no se vea nada. Obvio que es intencional, pero se tiene que ver lo que pasa, o sea.
Y algo, una decisión creativa puede ser intencional y también equivocada, o sea.
Exacto, o sea.
No es excluyente.
Obviamente que la decisión fue intencional, que tenga una fotografía oscura y confusa. Obviamente es de noche y además se agrega que hay como una tormenta, una neblina. Sí, como una tormenta de nieve.
Sí, es como una tormenta de nieve invocada.
Claro, entonces. Entiendo que los personajes tienen poca visibilidad, pero yo tengo que entender todo el tiempo quién está peleando con quién, si alguien muere o no, quién es el malo y quién es el bueno. O sea, porque si no, ya estamos hablando de qué. O sea.
Sí, la verdad que no entiendo qué sentido tendría justamente no entender nada de lo que está pasando.
Porque si la excusa es querer transmitir esta sensación de estar dentro de la batalla, que así se vive, yo entiendo todo eso, está perfecto. Pero se puede hacer otra manera. La batalla de los bastardos misma, entiendo que es de día, pero yo sentí todo el tiempo la claustrofobia y la desesperación de estar en medio de una guerra, pero todo el tiempo entendía qué estaba pasando.
Sí, me parece que obviamente cada uno tiene derecho a su opinión, pero yo desde acá, con respecto al tema, quería un poco, ¿cómo es la frase? ¿Separar el trigo de la paja? Porque yo no quiero explicar bien mis circunstancias, las circunstancias no legales en que estoy viendo los episodios, pero yo lo vi directamente en un HD, ¿no? No estaba streameándolo.
Sí.
Tampoco se ve, como dijiste vos, tampoco se ve bien. Y no es un problema solo de la falta de luz artificial que quisieron ponerle para que se vea un poco más oscuro. Para mí es una batalla que está pésimamente armada ya desde el guión, desde lo que sucede momento a momento. Está horriblemente filmada y no se la llegó a rescatar desde el montaje.
Sí, o sea, no solo la fotografía es el problema, sino también el montaje y la decisión de algunos planos y la dirección. Tiene varios problemas.
Yo tengo la idea, o sea, este episodio es dirigido por Miguel Sapochnik, creo que es el
Miguel
apellido.
Miguel Sapochnik, sí. Que ya había dirigido otras batallas.
Sí, había dirigido
Muy
la batalla
bien,
de
de hecho.
Hardhome y la batalla de los bastardos. Bah, creo que la batalla de Hardhome, no sé si se llama batalla. Es el episodio Hardhome, había sido
Claro.
dirigido por él. A mí me da la sensación de que pasa lo que se ha visto en cine en otras ocasiones. Pensemos, bueno, uno de los temas de la semana, el tema de la semana en Avengers, lo que hicieron con Joss Whedon entre Avengers y Age of Ultron. Para mí que este pobre hombre le dijeron, bueno, viste que la Batalla de los Bastardos es uno de los episodios favoritos, queremos que hagas algo 10 veces más complejo y tal vez le quedó grande. Y
Sí.
probablemente en ese rodaje nocturno de 55 días las cosas no salieron como se querían y después se montó con lo que había, porque yo veo como los momentos menos armados, más de batalla en general, parece que fueron montados entre planos casi al azar. Esos son los momentos más oscuros y los momentos en que realmente no ves a los personajes principales, no sabes a quién estás siguiendo.
Claro.
No quedan claro cosas más macro de la batalla, tipo dónde están posicionados nuestros personajes principales. Muchos
Sí.
al principio parece que están al frente.
Claro, me confundía, no sabía quién estaba afuera y quién estaba adentro de Winterfell. O sea, después me queda claro, pero en un momento no sabía bien, no distinguí.
Y en un momento cuando viene la oleada de zombies, ahora igualmente vamos a hacer como hacemos siempre, un repaso más cronológico del episodio, pero hay un momento que me llama la atención, que viene a colación de este tema que estoy tratando de desarrollar, que es ese momento en que la marea de zombies se lleva puesto a toda la gente que estaba al frente. Yo había entendido que Brienne, Jaime y Grey Worm, por lo menos ellos estaban al frente, y después aparecen salvándose, metiéndose al castillo atrás, ¿viste?
Sí.
Grey Worm, el momento en que la marea de zombies golpea contra el ejército de los buenos, de los vivos, lo vemos contra los Unsullied. Grey Worm estaba adelante, no entiendo cómo después aparece atrás. Está lleno de momentos, y eso es más un armado desde el guión, ¿viste? Por
Sí.
más que no se entienda bien dónde están posicionados. Yo estoy. Va, no sé, me estoy confundiendo. Grey Worm estaba adelante al principio, ¿no?
Sí, estaba adelante. O
Y
sea,
después aparece
estaban
atrás.
los dos Tracti, que son los que avanzan primero, y después los Unsullied, Grey Worm adelante.
Y después se salvó, entonces, fuera de cámara, de alguna manera.
Claro, después hay un momento que aparece atrás, pero ya en el momento cuando están haciendo la retirada, están entrando todos y él como que se queda cerca del portón. O sea,
¿Y
en algún
cómo hizo?
momento pasó para atrás, no sé.
Claro, y no lo vimos. Bueno, esa es la clase de problemas que me parece que van más allá de que la imagen esté un poco oscura.
Sí.
Es un despelote en el manejo de información, está filmado mal, está montado como se pudo, me da la sensación.
Sí.
Yo lo que quería hacer énfasis era eso. De alguna manera todas las redes sociales empezaron a hablar de esto de la oscuridad y me parece que es un problema gravísimo el de la oscuridad, el que no se ve una mierda. Pero es solamente uno de los problemas, una de las razones por las cuales esta batalla está bastante floja. Y en mi opinión, creo que de las batallas, de todas las batallas grandes que hubieron a través de Game of Thrones, es la más floja de todas. Y debería ser la más impresionante y es la más importante.
Claro, la más, a nivel narrativo es como la clave, la batalla más clave de todas. Y en realización sí fue la más épica porque, como dije antes, es la que más tardaron en filmar, es la que tiene más extras, es como que le tiene más producción encima, seguramente una producción impresionante que mucho se ve. Pero sí, me parece que está llena de decisiones incorrectas que lamentablemente no sacan el provecho a toda esa producción que tenían encima, y a Sapochnik mismo, que lo vimos dirigir, como ya dijimos, otras batallas como la de los Bastardos o en Hardhome, y que son muy buenas. O sea, el tipo es bueno, pero acá es como que sí, capaz se vio sobrepasado, o sí, en el montaje no lo ayudaron, no sé bien qué pasó.
Sí, alguna historia hay porque es un tipo que sí. O sea, por todos los datos que sí podemos, que sí conocemos, que sí sabemos que son ciertos, algo raro para mí debe haber pasado, porque estas cosas que estamos diciendo están claras, están a la vista.
Y también voy a decir que la comparación con el abismo de Helm no la inventé yo, ni vos, ni nadie. O sea, ellos mismos usaron el abismo de Helm para comparar el despliegue y la producción, etc. O sea, porque algunos me decían en el tweet, ay, no se puede comparar una película con un episodio de una serie. Y yo no inventé, o sea, ellos mismos se pusieron en ese
Sí,
lugar.
ellos
No sé
invitaron a
por
una
qué, porque,
comparación.
exacto, y no sé si sabían que iban a salir perdiendo, pero mal usada la comparación si sabes que vas a perder.
Hay muchas cosas que funcionan en el abismo de Helm que no funcionan en esta batalla. que son básicas, que no tienen que ver, me parece, tanto con el presupuesto, ni el hecho de que una cosa sea una película y la otra una serie, porque en El Abismo de Helm en todo momento sabes dónde están posicionados todos nuestros personajes principales.
Sí.
Acá en ningún momento está claro nada. Y bueno, ahora si querés hagamos un repaso cronológico de los eventos. Sí. Tiene algunos momentos excelentes.
Los primeros minutos quiero decir que sí me... Sí, son buenísimos. O sea, cuando empezó yo dije, ay, bueno, se viene como el mejor episodio. Uh-huh. Porque empezamos con como un repasito de todos los personajes en Winterfell, con toda esta desesperación de que la talla ya llega. Hay como medio un planito secuencia donde ven el patio de Winterfell.
Este plano secuencia es como empieza el episodio.
Sí.
Empieza siguiendo a Sam, vemos que Lyanna Mormont está por ahí atrás, de repente la cámara deja de seguir a Sam para seguir a Tyrion, Tyrion mira a un costado y vemos que Bran está...
Alguien está empujando a Bran.
Alguien está empujando a Bran.
Lo tiene en una silla voladora.
Acompañado por Theon y un grupo de arqueros que son los que van a intentar protegerlo a Bran en el lugar donde está el árbol. Que
en el Weirwood, el nombre, sí, que eso ya habían establecido como estrategia el episodio anterior.
Y yo que ya sabía estas cosas, que este capítulo era súper ambicioso, que Sapochnik, que ya, por ejemplo, en la batalla de los bastardos nos había regalado un plano secuencia de la puta madre, que no me lo voy a poder olvidar nunca más, que es cuando está Jon perdido en la batalla, en el medio del quilombo, del caos.
Sí.
Pensé, bueno, mirá, ya se siente que estamos en buenas manos. Y de repente el plano secuencia lo cortan a un plano horrible de Theon y Bran entrando al Weirwood. Ahí es cuando ya, o por lo menos en retrospectiva me acuerdo de eso... Y ya detecto que tal vez eso se suponía que era un plano secuencia más largo y como que no les quedó. Pues yo ya me estaba esperando, wow, en un plano secuencia vamos a ver dónde están todos, ¿viste? Vamos a recorrer. Y no, y de repente corta y vamos a otro lado. Sí, la primera parte está muy bien armada en el sentido de que nos posicionan a todos los 20 personajes principales.
Sí, sí, en ese sentido, en cómo mostrarnos dónde está y la ubicación de cada uno. Sí, vemos dónde está Davos. Vemos que Sansa y Arya están como ahí en el muro, digamos, en donde uh-huh. están los arqueros.
Vemos los que están abajo.
Vemos los que están abajo, vemos que están los Dothraki adelante de los Unsullied. Y también a Jorah, Ghost, vemos a Ghost, que también está adelante de todo. Brienne, Jaime, Tormund, etc. Claro. Y todo eso me pareció que estaba muy bien, a mí me gustó mucho.
Sí, sí, la presentación está muy buena.
Y también hay unas tomas como aéreas de todo el ejército, junto con estas tipo torres con tipo catapultas que tienen, todo eso está muy bueno. Como se nota ahí el despliegue del ejército, eso está bien.
Sí, y una muy buena combinación de efectos visuales, seguramente generados en una computadora. Y uh-huh. lo que realmente se construyó para la batalla. Los efectos visuales, más allá de que bueno está mal armado y por momentos no se pueden apreciar bien, tienen nivel cine como suele suceder con esta serie. Los dragones, o sea, si te distraes y más estás de alguna manera padeciendo... A mí lo que me pasó mientras la veía era que no me estaba gustando lo que veía y no me estaba gustando que no me esté gustando. Era como decía, ¿cómo puede ser que no esté disfrutando lo que debería ser la mejor batalla de esta gran serie? Bueno, me pasaba eso. Pero quiero decir, cuando uno se está concentrando en que no se entiende un carajo y qué sé yo, era fácil de olvidarse que en realidad no filmaron con dragones. Los dragones no estuvieron ahí porque no existen y son... Con esto quiero decir, los efectos visuales son de la reputa madre. Son nivel... Parecen salidos de la mejor película que puede producir Hollywood.
Sí, totalmente. Y bueno, lo primero que vemos en realidad es a Melisandre. Sorpresivamente, cuando estábamos esperando que se acerque el ejército de los muertos, no sé cómo Melisandre pasó por el Night King y todos los muertos.
Nadie sabe.
Que Melisandre cumple medio el rol de encendedor en ese episodio.
Sí. Porque sí, básicamente... A mí me gustó bastante la participación de Melisandre.
Sí, está bien, pero creo que
probablemente debería haber llegado antes, tipo en el segundo capítulo o algo por el estilo. Ponele cuando llegan Tormund, Ed y compañía, la encontraron, viste, muerta de frío, no sé.
Claro,
queda raro cuando llega.
Sí,
pero en el momento en que prende fuego las espadas curvas Dothraki está buenísimo.
Ese momento es genial, encima vemos que se empiezan a prender y después tenemos una toma desde donde están Arya y Sansa y vemos
que se prenden en ola.
Tipo en ola, que está...
Eso es espectacular.
Visualmente es increíble. Así que ahí yo seguía diciendo, wow, tipo lo que se viene estaba
Sí.
como...
Hasta ese punto yo compraba todo lo que estaba viendo. Hacen una carga, lo cual, por un lado, puede ser una de esas decisiones estúpidas, pero en ese momento yo me la creí porque, claro, los Dothraki hacen eso, no sirven para defender un castillo, se la tiene que mandar. Si bien es una carga claramente suicida, o sea,
Porque
es...
encima a todo esto, no sé si ahí los personajes veían, pero nosotros audiencia no se ve nada. O sea, es como están ellos, nieve y oscuridad. O sea, no se ve
Creo
cuántos
que...
son, no sabe si están los White Walkers adelante, si son 100, son 100.000, no sabes.
Ahí es
Los tipos
intencional,
se
me parece.
mandaron.
Ahí es 100% intencional.
Total, total.
El ejército no lo vemos hasta que no se viene la ola encima y ese es un momento que está muy, que la oscuridad está muy bien usada. Después la cuestión
Claro.
es que deberías ver lo que está pasando, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es, tal vez falta un momento en que el capo Dothraki, que hay uno que está dando vueltas siempre por ahí, pero que ni siquiera tiene nombre, creo, diga, vamos a morir por nuestra Khaleesi y algo así, porque claramente están marchando a la muerte. Y eso es a lo que me hace problemático el hecho de que Jorah y Ghost cabalguen con ellos. Y es claro que es una carga suicida, que es como una carga para matarlo la mayor cantidad de zombies que se pueda.
Sí, Jorah y Ghost cabalgan con ellos.
En un plano que está buenísimo,
Sí,
está
buenísimo.
espectacular, pero después no tiene mucho sentido. Yo pensé, ¿Jorah va a morir así? ¡Wow! ¡Qué jugado! Después cuando empiezan a volver los caballos dije, no, va a volver como si nada. Y vuelve como si nada. Es
Sí,
raro
en
eso.
realidad, o sea, yo cuando está volviendo, y medio que no se ve en qué estado está volviendo, y creo que vemos a la expresión de Tormund como así mirando medio con terror y dije, chau, Jorah está muerto. Y es como que intento ver bien. Y no está muerto, tiene como una herida en la cara nada más. Y es el único que vuelve. O no, no un par más vuelven, un par de Dothraki vuelven caminando y... O
Algunos
corriendo,
caballos.
digo, y algunos caballos, sí.
Sí, pero bueno, Jorah, que es el único que conocemos, vuelve, Ghost no sabemos, dicen que se
Sí,
ve.
se ve en el adelanto del siguiente capítulo, así que
Claro,
está bien.
así que de alguna manera también se salvó. Entonces todos los que conocemos se salvaron en esa carga suicida, ya es un problema. El momento, acá estamos mezclando, viste, cosas que funcionan con cosas que no. El momento en que se
Sí.
van apagando las antorchas es espectacular.
Es buenísimo. Sí, sí,
Es
sí.
una imagen, o sea, es una idea visual que es, se ve bellísima. Es uno
Sí,
de los
todo lo
momentos
de
más
las
bellos visualmente.
antorchas es una decisión acertadísima porque visualmente te queda hermoso. Y aparte ahí volvemos a ver una toma desde arriba, esta vez desde la colina donde están Jon y Daenerys. Y vemos cómo se termina de apagar las antorchas de los Dothraki. Y ahí es que Daenerys dice, bueno, ya fue todo, agarro a los dragones.
Creo que es después, ¿eh? ¿No
Y...
es cuando ya la oleada de zombies llegó a los
No,
Ansari y qué sé
no,
yo?
es ahí me parece, ¿eh?
Ok. Bueno, y después de ese momento se podría decir que no quedan Dothrakis en Westeros. Me parece que ya quedaron eliminados
No,
todos.
sí.
Y hay otro momento de expectativa, que es el tiempo en que al ejército zombie le toma llegar desde donde sea que se chocaron contra los Dothraki a donde está el resto de los ejércitos. Y ahí
Exacto.
sí, ese momento en el que salen de la oscuridad como si fuesen una ola y se llevan puesto
Sí.
todo está buenísimo. De nuevo me parece un poco problemático que un momento tan poderoso no termine en la muerte de nadie de los que estaban ahí adelante. Es como que no pasó nada.
La verdad que nos quedamos medio cortos con... con... Bueno, en realidad nosotros no, nosotros exageramos con nuestro Necroproda, al final no murió tanta gente.
No.
Que sí, es llamativo. Igual esto no es solo en Game of Thrones que pasa. Bueno, por ejemplo, para volver al Señor de los Anillos, en el Abismo de Helm o en cualquier batalla de esas de películas, es muy normal de que las protagonistas siempre se salven o milagrosamente en
Y que
situaciones
puedan
que...
ponerse a conversar en el medio de una batalla, cosas así.
Claro.
Sí, yo quiero poner la salvedad que el Señor de los Anillos tiene esos códigos desde un principio. Game
Sí.
of Thrones, hasta cierto punto, más o menos hasta que se quedaron sin libros,
Sí.
era otra cosa. Era en una batalla podía morir cualquiera.
Exacto, eso se había establecido en Game of Thrones y sobre todo porque ya estamos sobre el final, uno pensaría que más que nunca algunos personajes ya son prescindibles.
La verdad que cuando dijimos todas las personas que pensábamos que iban a morir en este capítulo, nos dimos cuenta de que estábamos exagerando porque estábamos diciendo casi todos, pero esto cayó un poco en el otro extremo. Hay un par de muertes importantes, yo diría que son Theon y Jorah, pero también son estos dos personajes que ya estuvimos explorando cómo hace varias temporadas no tienen rumbo. Yo esperaba un Arya, un Bran, bueno, eso es lo que dijimos. la vez pasada.
Bueno, entonces nos quedamos cuando Dani y John están por montar los dragones, que son de las escenas mejor logradas y peor logradas, porque hay unos momentos impresionantes mientras están volando los dragones y otros que no entendí nada, así que creo que hay como de todo.
Hay de todo.
Pero básicamente van a buscar al Night King y también a ayudar al ejército, porque bueno, obviamente con el fuego de Drogon y Rhaegal matan a 500.000 de una, así que bien. Pero bueno, cuando están volando alto es donde empieza este tema de la tormenta de nieve,
Que se los
que
lleva puestos.
aparentemente manda el Night King, sí, se los lleva puestos. Y es en esto donde empieza a estar el problema de la poca visibilidad, que entiendo que es por la tormenta, pero también hay unos momentos, no sé si te acordás, como que son de foto prácticamente. Hay un momento de Drogon que está largando un chorro de fuego y atrás tiene como una nube de un tornado, parece que es espectacular.
Sí, otro momento que ya vimos algunos parecidos en la temporada pasada, que está muy bueno, es cuando creo que estamos con Jaime y Brienne siendo apabullados por esta oleada de muertos y se ve el primer chorro de fuego reventando un montón de zombies.
Sí.
De nuevo, tengo que decir un pequeño pero, el momento está buenísimo, pero que pase un dragón tirando un chorro de fuego a 2 cuadras, mucho no te ayuda con tu situación con los zombies que tenés encima. Y si el fuego te lo tirasen para los zombies que tenés encima, morirías quemado vos también. Entonces es como
No,
esos
claro, o
momentos que
sea,
enseguida los
no ayuda
pensás.
para los que están bien al lado del ejército de los vivos, pero bueno, te
Pero lo que quiero
ahorra
decir es
un.
que está presentado como un salvataje. O sea, como que de repente tienen un respiro.
Sí.
Cuando en realidad los zombies que tenían encima no se fueron a ningún lado, qué sé yo. Es esa clase de cosas que me
Claro.
sacan de una batalla que ya vimos que esta serie puede armar batallas en las que en todo momento están pasando cosas y la causalidad se va entendiendo. No
Sí,
sé si se
sí, sí,
entiende lo que
sí.
estoy queriendo decir, pero bueno.
Bueno, y el momento, vuelvo al momento del vuelo de los dragones, que de última ahí la poca visibilidad no me importa tanto en ese momento, porque ahí sí es la idea de que te des cuenta de que ni John ni Danny no ven una mierda, porque de hecho se chocan entre sí en un
Sí.
momento. Eso está buenísimo. Y creo que ahí como que te establecen bien de que no están viendo nada. No es necesario que yo no vea nada tampoco en la batalla, digamos. Vuelvo a recalcar lo mismo.
Es que va por otro lado, porque en el momento en que están perdidos en la neblina los dragones, sí, tiene sentido que no se vea un carajo, pero abajo deberías poder saber quién está
Claro,
peleando y
abajo
quién está
sí.
muriendo.
Bueno, y ahí llega el momento donde tienen que prender las trincheras, que eso también ya habíamos visto en la semana pasada, que era el plan. Cuando no estaban medio sobrepasados, Brienne dice, pull back. Esto que siempre decimos que nos gusta. Que
En
nos gusta
realidad
cuando
me
pasa.
gusta cuando es retreat, pero te dijeron pull back, está bien, lo podemos aceptar. Pero
Ah,
mi
sí.
típica es retreat.
Retreat. Bueno, acá creo que fue pullback. Bueno, y entonces entran todos de nuevo al castillo y Davos
Todos los
tiene que hacer
protagonistas, salvo
todos los
Ed,
protagonistas.
que murió
Claro,
protegiendo a la
salvo
Sam.
Ed que se murió, sí, Rip Ed, que se murió así protegiéndolo a Sam.
Que es
Que
otro
encima
personaje
después
que
Sam me dio rabia porque se muere Ed y después sale corriendo.
es
O
raro.
sea,
Sí.
en ese momento, viste, que se muere tu amigo enfrente tuyo, te da como un brote de adrenalina y como que ¡ah! Gritás y matás al
Es de
zombie que se
nuevo,
te
son esos
cruza y
momentos
no.
que
Sam
pienso
sale
que
corriendo.
son pequeños momentos al azar, porque no nos están diciendo Sam, qué cobarde sos, y después rezarse en
No.
algún momento. No, es algo que pasa, nada más.
Claro,
Sí.
Sam no es así. Bueno, sí, pero como que vimos que cuando tiene que ser valiente, lo es.
De nuevo,
Así
parece como
que.
que está. Esas situaciones están armadas de a pedacitos que tenían, ¿viste? Como si fuese un
Claro.
ejercicio del montajista, armame una batalla con todos estos pedazos extraños de cosas. Porque otra cosa que pasa muy rara, me adelanto con algo que sucede a través de todo el capítulo. Poco después de que hacen el pullback y se enciende la trinchera, hay un momento épico en el que Brienne y Jaime pelean espalda contra
Sí,
espalda.
ese momento está buenísimo.
Pero es un momento nada más. Brienne y Jaime no hacen
Sí.
nada.
Sí, es como que, tío, por eso te digo, hoy decía antes que como que hay como momentitos como que sueltos, están buenísimos, pero están como, ¡pum!, colgados así,
Pero en una batalla
insertados.
mejor armada, a Brienne y Jaime, que son los protagonistas, se planteó que van a estar
Los
peleando espalda contra
deberíamos haber
espalda.
seguido un tiempo, por lo menos, sí.
Sí, y les tenés que dar un problema a resolver, un enemigo a quien, viste, alguien especial a quien vencer.
Sí, eso la verdad también me dio lástima porque el momento que pelean espalda a espalda está buenísimo. Me hizo acordar el momento de Kylo y Rey en The Last Jedi,
Podría haber sido una cosa
que
así,
es uno de
poderosísima.
los dos momentos que me hace acordar a The Last Jedi en este, pero el otro ya vamos a llegar.
Okay.
Bueno, continuando con entonces la cronología de la batalla, nos quedamos en cuando están por prender las trincheras, que vemos que Davos era el encargado de hacer la señal, pero el problema es que Daenerys con Drogon no los ve. Todo esto me gusta esto de la desesperación de que nada funcione. Eso siempre suma en una batalla.
Esa situación está buena.
Y bueno, después algunos salen y terminan protegiendo a Melisandre, que es la que finalmente sale a nuevamente ser encendedor y encender la trinchera con este rezo raro que le hace al Señor de la Luz, que termina funcionando justo a tiempo. Así que bueno, se enciende toda la trinchera. Este es otro momento. Todos los momentos con el fuego son visualmente muy lindos.
Sí, y aparte ayudan a que se vea todo un poco mejor.
Sí, tenemos un momento de iluminación.
Es lo que podría llamarse la gaffer, es la que pone las luces en el
Claro.
rodaje, Melisandre. Hay una cosa un poco rara, me hiciste acordar, y perdonen que las tengo que decir porque son rarísimas. En ese momento de desesperación de Grey Worm, mira a las almenaras del castillo y ve a Melisandre. Lo siguiente que vemos es un montón de Ansari saliendo como en formación y Melisandre abajo. O sea, está
Claro.
bien, hubo una elipsis y Melisandre bajó, pero queda feo, ¿entendés? Está armado mal.
Sí, es verdad. Bueno, y ahí terminan de entrar el ejército de los que quedan del ejército de los vivos al castillo. Y bueno, si querés cortamos a lo que está pasando en el resto de los lugares. Por un lado estamos en la cripta con Sansa y Tyrion y Varys y todo el resto de las mujeres y niños que están ahí refugiados. En realidad Sansa estaba con Arya, pero Arya la manda abajo. Y hay un momento muy lindo también donde Arya le da un cuchillo y Sansa le dice que no sabe cómo usarlo y Arya usa la frase que le dijo Jon.
Sí, en como el segundo capítulo de la serie.
Exacto, que lo pinche con la parte puntiaguda. Así que nada, bueno, ahí Sansa se va y el momento de la cripta me gustó, está bueno. O sea, el intercambio que tiene con Tyrion, esto de que Tyrion tiene ganas de salir y Sansa le dice, no, mira, lo más heroico que podemos hacer acá es quedarnos y no ir a molestar y a morir al pedo, porque básicamente es lo que vamos a ir a hacer.
Sí, a mí me dejó la sensación de que las escenas de la cripta son una especie de espejo de los momentos de Cersei con las mujeres de la corte durante Blackwater.
Sí, esta no es la primera vez que Sansa está en una cripta con mujeres durante una batalla. Recordemos que durante la batalla de Blackwater ella estuvo en la cripta, obviamente siendo más niña que ahora.
No
Y
sé si eran
Cersei.
criptas, ¿eh?
No era cripta, ¿verdad? Era como el lugar de refugio
Como un
de.
búnker, sí.
Como un búnker, claro. Y en ese caso era Cersei la. Como la lady con más autoridad ahí. Una escena que está muy buena, donde Cersei tira muchas lecciones.
Sí, recordemos que en el momento que se filmó Blackwater, las batallas y probablemente el presupuesto en general de esta serie era mucho menor.
Claro, por eso es que capaz pasábamos más tiempo en
Claro.
en eso.
Pero cuando la serie resolvía las batallas de maneras así de interesantes, estaba buenísimo también. Y de hecho, desde acá yo les digo, prefiero Blackwater mil veces a la batalla que vimos ayer. Por más que se les sentía que por momentos, viste, estaban estirando la plata, la poca plata que tenían de más y qué sé yo,
Sí.
ese capítulo está escrito por George Martin y tiene unos diálogos de la puta madre. Recordemos a cuando Tyrion le da fuerzas a los Lannister que están a punto de empezar a desertar y les dice: "Hay hombres valientes del otro lado de la puerta, vamos a matarlos", y todos empiezan a gritar: "Half
Sí.
men, half men". No hay ningún momento así de poderoso en esta batalla y debería
No,
ser
es
la
verdad.
última.
Sí, bueno, acordándome de ese momento de Tyrion que decís y el momento de Cersei, sí, me dio un poco de lástima eso, o sea, como que fa me faltó ese un. A pesar de que está bueno el diálogo que tienen Sansa y Tyrion, me faltó un poco más, digamos, y extrañé a Tyrion en batalla.
Claro.
Bueno, y después de la cripta, el otro momento que está fuera de la batalla es Bran, que está en el Weirwood con Theon y sus hombres. Theon se vuelve a disculpar, que ya me tiene podrida disculpándose, ya sabemos que te arrepentiste, Theon, deja de llorar. Y bueno, Bran como que le dice, sí, sos un buen hombre, está todo bien, todo lo que hiciste te trajo acá a tu hogar, todo muy lindo. Y ahí le dice, bueno, ahora me tengo que ir. ¿A dónde? No sé, a volar con pajaritos.
De nuevo, el momento en que le dice que tu hogar es acá es muy lindo y es inmediatamente ensuciado por...
Sí, tipo...
En realidad, en el momento en que sucede, no sabés qué está pasando. Todos estamos esperando
Claro.
de que en el momento decisivo Bran guarguee a alguien, controle
Claro,
uno de los
eso
dragones.
creo que lo dijimos acá en el episodio anterior, en el otro. Yo dije, bueno, Bran seguro se muere, pero sacrificándose, o sea, como que va a guardear en el Night King, en Viserion, y se le va a explotar la cabeza, no sé, algo, ¿no? Tipo,
Pero
en un
no.
pajarito.
Se transforma en unos cuervos, va a ver dónde está el Night King y después se da a entender de que está viendo la batalla a través de los ojos de los cuervos completa,
Sí.
porque recién al final vuelve. Es otra cosa que decís, no
O
pueden
sea,
haber desperdiciado tantas oportunidades.
¿Para qué hizo eso? ¿Para qué? O sea, no entendí. ¿Para algo? ¿O porque sí nomás?
No sé, de nuevo, es como si faltase algo, ¿viste? Como que hay un pedazo que filmaron y quedó tan feo que no lo
Aparte, o
pudieron...
sea, yo quería que le conteste, porque Theon le dice, ¿a dónde tenés que ir? Silencio, tipo, ¡decime!
Dios mío, decinos, decinos a
Claro, no
nosotros, aunque sea.
sabemos.
Bueno, después ahí es cuando vemos...
Bueno, ahí vemos que el Night King, vemos por primera vez al Night King, que obviamente está montado en Viserion, y creo que ahí es cuando por primera vez se enfrenta a Jon y Dany. No me acuerdo si en este momento o un poco antes.
Creo que en ese momento es un gesto con la mano y se da a entender de que les da la orden a los zombies de que empiezan a hacer un puente humano, que eso está
Ajá,
bastante bueno. Algo que me
sí.
gusta muchísimo, que no está aprovechado al máximo por toda la cosa que estamos descubriendo del capítulo, pero es esta combinación de que es una batalla, es una especie de escena bélica medieval, pero que tiene un montón de códigos del cine de terror porque el ejército enemigo son zombies.
Sí. Bueno, ahora ya vamos a llegar de última. Hay unas partes que son puramente de terror que sí están buenas porque suceden como en ambientes más controlados, que creo que eso le sale bien a este episodio. No así las batallas, como el caos, digamos, de la batalla, que creo que se vuelve caótico, pero mal, no bien.
Sí, digamos que, bueno, una vez que hacen el puente humano, estos bichos
Claro,
empiezan a
vemos que
hacer una
empiezan.
montaña
Exacto,
humana para...
empiezan a apagar el fuego haciendo como un puente humano, entonces empiezan a pasar y a, sí, a hacer como una montaña tipo Guerra Mundial Z y como a treparse uno encima del otro para poder llegar al muro y es acá donde sucede lo de Brienne y Jaime.
Un momento estilo pullback retreat que me pareció copado es cuando no sé si Jaime o Brienne gritan ¡releven a los arqueros! Porque claramente no están logrando nada y ahí es cuando se ponen los espadachines más habilidosos
Claro,
a
y
empezar a
ahí
recibir.
sube Gendry, y bueno, también Jaime, y empiezan como a matar uno a uno a los que intentan subir.
Que entre paréntesis, si no me equivoco, porque ya dijimos es un caos seguir la acción en esta batalla. Creo que es el único momento que vemos a Gendry hacer algo.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, hay un momento espectacular que es cuando aparece Arya con
Exacto, a
su
eso quería llegar.
lanza.
Hay una secuencia bastante larga de Arya sola peleando con la lanza que me parece buenísimo.
Espectacular.
Sí.
Davos viendo, viéndola manejar esa lanza y diciendo, ¡upa!
¡Upa! Davos que tampoco hizo nada salvo agitar la antorcha, pero bueno, no importa, te queremos, Davos.
No, y aparte es como...
Él
qué sé
siempre dice
yo.
igual que no sabe pelear.
Claro, es como Sansa y Tyrion. ¿Qué más
Claro.
podía hacer? ¿No? Eso no me decepciona tanto como no haber visto un momento heroico de entre Brienne y Jaime. Más que
Claro,
lo que
verdad.
tenemos.
Pero bueno,
Después pasa algo
a
medio
Arya
raro.
la seguimos bastante tiempo, así que eso está bueno.
Sí, a mí lo que se me hace medio raro
Sí.
es que tenemos ese caos de la batalla en el que Hound está petrificado por el miedo. Beric por
Claro.
alguna razón le insiste que pelee.
Bueno, yo supongo que es porque ya a esta altura The Hound y Beric tienen un vínculo como. Son como el par que quedó, digamos, de la
Del Brotherhood.
hermandad. Exacto, así que eso no, está bueno, a mí me gustó eso. O sea, cómo conecta lo de la escena de acción de Arya con el pánico que sabemos que tiene The Hound con el tema del fuego y todo, que a este momento ya está medio todo incendiado. Y cómo Beric lo convence diciéndole a Clegane, y ahí The Hound le dice, no, no tenemos chance, y ahí le dice, decile a ella, y ahí ve a Arya que está medio en aprietos, y es lo que lo motiva. Eso me pareció muy bueno.
No, ese momento está bastante bueno, sí. Cuando The Hound sale con decisión, pero ahí cortamos, vamos a un momento en que están con los dragones en la luna, creo, Daenerys y Jon.
Sí.
Volvemos y de repente Arya está adentro del castillo en un momento súper silencioso, cuando lo último que habíamos visto era que un lío de gritos, fuego y muerte.
Sí.
Y bueno, ahí sucede la secuencia que decís vos, que está muy buena en sí misma, pero
Sí, hay
siento que no
como...
va ahí.
Sí, puede ser, pero me gustó, la verdad. O sea, me gustó la parte de la biblioteca y la persecución en los pasillos. Que no me acuerdo si es primero la biblioteca y después la persecución en los pasillos o al revés.
No, primero la
Pero...
biblioteca y después se encuentra con... O sea,
Claro.
primero parece que hay cuatro zombies sueltos que, de nuevo, no entiendo cómo entraron ahí, qué están haciendo, nada. Pero bueno,
Pero
setea
bueno,
la
ya se
escena
estableció
medio...
que entraron un montón y se recontrainfiltraron en el castillo. O sea, no
Sí,
importa cómo
pero ¿qué
entraron.
hacen ahí quietitos? ¿Qué sé yo? Está
Y
como
porque son
seteado
zombies,
para...
o sea, no son inteligentes.
Bueno, pero es
Entran
ahí
a
como... Ahí
donde está
sale
abierto.
las ganas de darle forma. ¿Viste? Están quietos. No tiene mucho sentido más que porque quieren generar... Esta situación de terror que está muy
Claro,
buena.
igual me hizo acordar también eso a Guerra Mundial Z, que como que los zombies cuando están en silencio y no hay nadie, como que quedan medio en modo stand-by, viste, como caminando sin rumbo, hasta que escuchan un sonido o algo y ahí como que activan y van a perseguir ese sonido.
Sí, pero estos no son zombies de esos descerebrados.
No,
Se supone que
ya
tienen
sé,
una...
pero...
qué sé yo, me pareció raro el seteo, la escena está muy buena. Aparte...
Y volvemos a ver que Arya tiene mucho talento en esto de ser medio ninja y no hacer ningún ruido.
Que es algo que va a salir a colación sobre el final del capítulo. No, y algo que me
Sí.
gustó es que en el momento en que Arya revolea la lanza para todos lados,
Sí.
se le planta un montón de bichos hasta que un bicho la agarra y le pega la cabeza contra una pared. Y en ese momento que se está escondiendo, está como. Tiene miedo. Porque
Sí.
si paró 20 bichos antes, estos cuatro que están en la biblioteca podría pararlos. Pero me parece que eso sí está un poquito mejor comunicado, que en ese momento tiene miedo. Hasta que un rato después se encuentra con The Hound y Beric. Beric se sacrifica por ella.
Sí.
En un momento pone pose de Jesús, que me parece bastante
Vos sabés que
trazo
eso
grueso.
no se me ocurrió, pero después lo leí en Twitter y dije, ah, sí, re sí, pero
Sí.
en el momento no lo pensé, la verdad.
Jesús, que resucitó también, es medio tonto, me parece.
Igual se
También se da a
tuvo una vez
entender.
nomás.
Claro, él le gana.
Es terrible.
Creo que en algún podcast hace varias temporadas habíamos jodido que tipo Beric le gana a Jesús por en Resurrecciones. Pero bueno, cuestión es que sigue una escena muy interesante con Melisandre, que Melisandre es la que le da el empujón que va a permitir el final que tiene el
Claro,
capítulo.
le planta la semillita.
¿Y a vos qué te obsesiona más esta clase de cosas que a mí? ¿Todo esto significa que es Azor Ahai,
No, me parece que no. No creo.
Arya? Se está como especulando eso. A mí me chupa tanto un huevo la
Mira, yo
profecía.
me parece que no, porque, o sea, la profecía decía que el príncipe este iba a nacer de un linaje determinado, que Arya me parece que no lo tiene, y que iba a traer como luz después de la larga noche o algo así. Está bien que Arya es la que mata al Night King, pero entiendo que se me habló mucho de que Jon no hizo un pedo, qué sé yo, pero en realidad Jon capaz no hizo nada en esta batalla o esta batalla no salió él como ganador, pero Jon es el único que se puso la guerra en el hombro, por decirlo de alguna manera, y que si no fuera por él, nada de esto hubiera sucedido. Porque nadie se hubiera enterado de que esto iba a pasar, ni nada. O sea, él hace 2 temporadas murió por esto, por esta lucha de insistir de que esto iba a pasar, de que iban a tener que ganar, etc.
Y volvió a la
Así que
vida
no sé.
con Jesús también.
Exacto. De nuevo, Jesús. Pero creo que no vamos a sacar tampoco el mérito a John de todo lo que hizo, porque acá no pudo matar al Night King.
No, igual sí, lo que hicieron con Jon en este capítulo lo estaba dejando para, podría ser
Sí,
ahora.
sí, sí, sí.
Es raro. Por ejemplo, una de las
Es
preguntas
raro,
que le
sí.
surge a uno es, Daenerys ya controló a sus tres dragones montando a uno solo. ¿Era necesario que Jon esté arriba del otro? cuando probablemente hubiera sido más útil liderando abajo. Es muy
claro,
raro
en,
que lo
en
manden.
En el campo de batalla, digamos.
Sí. Es muy raro que lo manden todo el capítulo arriba de un dragón cuando es algo que no había hecho
sí,
nunca.
Sí, que y... mi parte favorita de Jon es cuando, al final, cuando está sobre el piso, digamos, y está intentando llegar a Bran y recorre como todo Winterfell y ve todo el caos. Eso me parece sí. que está bueno. Encima tiene como una música de este compositor de nuevo, Ramin, no sé cómo el apellido.
Jun Jangi.
Jun Juadi. Que acompaña muy bien, hay como un piano muy, muy lindo. Todo eso de Jon me encantó. A pesar de que, bueno, no hizo nada en este episodio de decir mató a gente importante. Pero de nuevo, si no fuera por Jon, acá no queda nadie, no está nadie.
Está bien. Queda sentada tu defensa a Jon Snow alias Aegon.
Yo lo voto, la fórmula sería Jon y Arya.
¿O no sería Sansa? ¿No eras fan de Sansa?
Sansa.
¿O te...
Sí, también.
¿Cambiaste de opinión
no,
después
realidad,
de verla?
En realidad Sansa, sí, porque Sansa me parece como que tiene más cerebro y Arya sería como que esté ahí de jefe de gabinete. Sí.
Es la seguridad que sigue a Sansa a todos lados y la protege, se podría
claro.
decir. Bueno, cuestión es que hay una batalla aérea en la que no se entiende muy bien, pero aparentemente Rhaegal queda hecho mierda y...
Sí, bueno, Viserion esta es la parte de los dragones que digo que no entendí nada. O sea, no entendía
no se
quién era...
poronga, ¿no?
No entendía quién era Rhaegal, quién era Viserion, era tipo, ¿quién está ganando? Hay un momento que hay un dragón que hiere al otro como medio feo uh-huh. y no entendí quién... ¿Quién es el herido?
Yo creo que se entiende que es Rhaegal el que está haciendo mierda a Viserion zombie, pero... Ajá.
Pero no lo puedo confirmar.
Después Viserion aparece hecho mierda, Rhaegal no queda claro, porque Rhaegal como que en un momento aterriza medio pateando...
Claro, el que aterriza y queda ahí, estaciona, ese es Rhaegal.
Creemos que sí. Y ahí viene el momento que me parece bastante espectacular... De Jon tratando de acercársele al Night King, escabulliéndose. El Night King levanta a todos los muertos. O sea, como que
sí, no. Antes de esto, Daenerys con Drogon queda arriba del Night King que está en el piso y tira el Dracarys con un chorro enorme de fuego. Pensamos que desaparece el Night King y no, está paradito ahí intacto.
Sí. Que es algo que evidentemente nunca se había probado. O sea, se había quemado un montón de whites o zombies de hielo, como querramos llamarlos.
Claro, o sea, está establecido que los whites sí se queman con el fuego, los White Walkers no, pero quedaba la duda de si el dragón, el fuego de dragón es algo distinto. Aparentemente no.
Bueno, habiendo llegado el momento en que Night King, digamos, crea un nuevo batallón de whites, me acabo de dar cuenta que... Nos olvidamos de un gran momento, porque uno de los whites que se levanta es Lyanna Mormont.
Uh-huh.
El momento del gigante está buenísimo. Cada vez que aparece un gigante en esta serie es espectacular.
Uh-huh.
Sí, de nuevo me ensucia un poco el momento, la falta de lógica, porque el gigante la tira a la mierda a Lyanna, cosa que es algo bien Game of Thrones, que un gigante... Sí. O sea, este gigante está pegándole a esta piba de 12 años y la hizo pelota y no importa.
Claro.
Pero en el momento que decide correr heroicamente hacia el gigante, si el gigante no la agarraba, no lograba nada.
Claro, le clavaba en el pie.
Sí, no sé, la hubiera tirado de nuevo a un costado y esta vez lo hubiera matado. Eso es lo que yo veo que le falta a este capítulo, ¿viste? Construir las situaciones un poco de manera más inteligente, creativa. El momento en que la levanta y sentimos todos sus huesos crujir y ella le termina clavando el ojo.
Sí.
Perdón, clavándole la daga en el ojo, que aparte ya habíamos visto, este gigante tenía uno solo. Es espectacular, pero es raro que haya sido corriendo.
Sí, en realidad eso no me había puesto a pensar en ese detalle, como qué pasaba si no lo hubiera levantado. Capaz contaba con eso, Lyanna, no sé. Pero el momento sí me gustó, me hizo acordar al momento de Eowyn, I am no man. Estuvo bueno. O sea, yo, Lyanna, yo dije, bueno, o vive por siempre, o muere de una manera heroica. Bien. Rip Lyanna Mormont, te queremos mucho.
En este punto murieron Ed y Lyanna.
Sí.
Otra observación que te tiro es... ¿No es raro que Lyanna tenga un momento más heroico en la batalla más importante de la serie que personajes como Brienne, Jaime y Tormund, que me parece que no hace nada, absolutamente nada en toda la batalla?
A Tormund, tipo, ni siquiera lo muestran más, creo. O sea, más que al comienzo cuando medio que lo ponchan un par de veces. Pero peleando lo vemos.
La verdad que...
Creo que no,
si
no
te
recuerdo.
Digo, te miento.
O sea, porque de última, Jaime y Brienne tenemos ese momento que ya hablamos. Sí. Que es medio insignificante, pero bueno, están. Gendry también. Bueno, Arya sí, mucho tiempo. Beric, The Hound. Pero Tormund creo que no, ¿eh? No sé.
Tormund creo que aparece
Capaz que
cuando Jon
no.
está recorriendo el castillo, pero...
Sí, es raro, la verdad. Pero pasa que Lyanna es un momento medio fanservice, sí, porque Lyanna es como un
Una
personaje
favorita
re.
de internet.
Exacto, tal cual.
Sí.
Así que. Pero
Es
esto me
que...
gustó que hagan el paralelismo con la escena de Eowyn,
Yo no
que
sé si ahí
eso me
estás viendo
gustó.
cosas, ¿eh? O sea,
¿Estoy
sí
viendo
es
cosas?
parecida, pero no sé si es intencional.
En ese momento pensé, porque como le clava también en la cara, ¿viste? Como Eowyn, es como parecido.
Yo pensé en David y Goliat, o sea, esta nenita que logra tirar un gigante.
Claro.
Es un buen momento. Lamento tener que
Sí.
tirarle los peros, pero cuando los veo, los digo.
Está bien, está bien.
Bueno, después se levanta el nuevo ejército, se le tiran todos encima a Drogon y Jon,
Sí.
bueno,
Bueno,
corre a
Jon que
buscar a Bran.
queda nuevamente solo, rodeado de Whites y de alguna manera zafa. También es raro, digamos, porque creo que hay un momento que está literal rodeado y después la siguiente. Corte A, los tienes todos adelante nada más. O sea, se deshizo de alguna manera de los que están
Ah, y es un
atrás.
momento similar al que describía antes, que viene Daenerys con Drogon, quema un montón de zombies y de repente Jon está como libre para seguir adelante, pero los bichos que tenés encima, si los quemó, vos también estás quemado. Sí, es de nuevo, es esa mentirita de montaje que cuando está bien armado te la crees. Acá no están bien
Claro.
armados los momentos.
Sí, bueno. Todos los Whites empiezan a subir a Drogon, tipo, parecen como toda hormiguita que tiene. Así que, bueno, le queda otra que tirar a Daenerys y irse volando para librarse de los Whites. Que
Bueno,
en un momento igual me preocupé por Drogon, porque dije, ¿acaso lo van a matar todos estos
yo lo di por
Whites?
muerto.
Yo también, o sea, dije, capaz muere, pero me hubiera parecido re pelotudo que muera porque un montón de tipitos le claven espaditas. O sea, al final era re fácil que muera el dragón, ¿no? O
Sí,
sea,
qué sé
no iba a
yo.
tener sentido.
O sea, por un lado es una muerte medio débil, por otro lado, cuando vuelve después al final, cuando Daenerys está con Jorah, también es medio de la nada, porque es como... La última vez que lo vimos estaba en un momento muy peligroso y acá vuelve para consolar a Daenerys. Que el momento en sí, de nuevo, es un momento en sí mismo que está buenísimo, ahora vamos a llegar.
Sí.
Pero me falta un conector. Lo
Claro,
último que
bueno,
sabíamos es que
igual
estaba en
eso
peligro.
no me molestó. O sea, pues yo entendí que como que voló, se sacudió un poco y chao.
Bueno, después una de las cosas que sucede en el momento ese que Jon está atravesando Winterfell es que están cayendo bichos del cielo que pareciera que son los que está tirando Drogon. Ahí es donde empieza la música, que yo quiero rescatar dos cosas de este capítulo que me parece que son inmejorables. Los efectos visuales, como dije antes, y la música. Porque hay más de un momento en que la música
Sí.
acompaña lo que no hay, se podría decir. Y este
Sí.
momento final, en donde ves en qué situación están todos y Jon con toda la desesperación intentando llegar a Bran, es espectacular.
Sí. Todo ese momento, esa recorrida de Winterfell que de nuevo recuerda un poco a la Batalla de los Bastardos cuando está en plena secuencia que vos decís como Jon
Es parecido.
desesperado mirando alrededor, como viendo toda la muerte a su alrededor. Es un poco parecido. Está bueno encima también de que Jon está tan decidido que incluso ve a Sam medio en aprietos y sigue de largo. O sea, ya fue todo.
Sí, es un detalle interesante. De nuevo,
Sí.
igualmente, en la situación en la que lo vemos a Sam, debería estar muertísimo.
Sí, Sam, no sé
Y
cómo no.
después cae un dragón, que como sabemos que todo el mundo está en peligro, pensé que era Rhaegal a ayudarlo, pero resulta que es
Sí.
Viserion. De nuevo, en ningún momento está claro qué dragón está en qué estado, lamentablemente. Pero ahí
Sí.
empieza un momento que yo pensé, fa, esto va a ser espectacular, Jon matando un dragón zombie con su ingenio. De hecho, en este plano vi algo que se ve en todas las batallas, porque Jon está presente en prácticamente todas ellas.
Sí.
Ya dijimos, Kit Harington y Emilia Clarke, pésimos actores. Y creo que cada vez se nota más a medida que nos acercamos al final. Emilia Clarke, creo que es pésima actuando, por lo menos a mí no me gusta para nada cómo actúa en cualquier situación. Jon en los momentos de acción lo compro completo.
Sí,
Cuando está con
total, o
esa
sea,
actitud de tipo...
lo
Sí,
recreo.
sí. En estos planos secuencia, como decimos, es un buen héroe de acción.
Lleno de barro, lleno de sangre.
Sí, es un muy buen héroe de acción. El tema es que, bueno, no puede por ahí vender los momentos más dramáticos.
Claro. Y bueno, para continuar lo que deja atrás Jon, una vez que Drogon se sacude a Daenerys, ella queda en pelotísima porque no tiene ni una espada. Y bueno, antes de que pueda ser atacada por los Whites, viene a su rescate, obviamente, Jorah, ¿quién más? Y se la lleva. Y bueno, termina, obviamente, Jorah, también Rip Jorah, defendiendo a su amor, Khaleesi, que creo que era la muerte más obvia y adecuada para el personaje. Que es muy, muy emotivo, o sea, me re llegó cuando muere. Encima, lo último que le dice es como que estoy herido. Y ahí, bueno, Dany se requiebra y ahí es el momento cuando viene Drogon como a abrazarlos.
Sí, el momento de Jorah es muy bueno porque es de esos momentos en donde se siente el amor de Jorah hacia Daenerys, en el sentido en que cuando ya lo hicieron mierda y parece que va a caer, se vuelve a levantar y se vuelve a
Sí.
levantar. Es una de las escenas que están montadas en paralelo, acompañadas de esta pieza musical de Yuamin Ranchonchin, o como es, sea.
Ramin Djawadi,
Ok.
vamos a decirle.
En paralelo, vemos los últimos minutos de Theon, que de nuevo tiene un momento muy lindo con Bran, pero como que se cancela con todos los otros momentos similares que tuvo, porque Bran le dice gracias por todo, algo así, y lo
Sí,
de
Theon,
antes era
tipo,
parecido.
basta.
Y es medio raro cómo muere Theon. O sea, muere valientemente al mismo tiempo de que no le. O sea, no
Es que
logra
bueno,
nada.
ya qué le quedaba, o sea, ya lo defendió hasta lo más que pudo Bran y bueno, medio que se entrega, o sea, ya está.
Bueno, pero yo ahí viéndolo con lo que me gusta esta serie, yo pensé que iba a lograr algo. O sea, que en el momento que el Night King evita su carga, tipo lo corre a un costado, iba a
Sí.
servir de distracción para Jon que estaba viniendo, algo por el estilo. Pero al final no sirve para nada. Eso es lo que es un poco raro.
Claro.
Normalmente. Qué sé yo, si hubiera pasado lo de Arya, que sucede unos minutos después, en ese momento es como que Theon lo distrajo un poco y sumó algo. Lo que
Claro.
tenemos es como que se suicidó directamente.
Sí, es que yo medio que lo sentí así, ¿eh? O sea, se entrega, ya está. Y hace un último intento, pero.
Pero entonces no hubiera sido más útil e inteligente que se quede al lado de Bran y que el Night King se acerque. ¿Se entiende? Como que no, no
Sí,
sé, son
sí.
esas cosas que.
Sí, qué sé yo. Bueno, igual ya me estaba repodrida decir, no sé qué, estoy contenta que se haya muerto.
Es una buena muerte y las escenas y los momentos que tiene en este capítulo Theon están muy bien. Es
También,
un
sí.
pibe
Sí,
que.
tuvo una muerte digna al final, ponele, o sea, como que últimos momentos dignos, capaz no
Sí.
muerte, pero últimos momentos dignos.
Sí, está
Y
bien.
bueno, y ahí le deja el camino libre a el Night King, que se acerca así como muy, muy, muy lentamente, mientras Jon vemos que está todavía muy lejos, porque está tratando de escapar del fuego azul de Viserion en el medio del caos de Winterfell.
Que de nuevo, esa situación es muy rara. ¿Te
Es
acordás
muy
cómo
rara
termina?
cómo termina,
Se
porque dije.
para y le
Se
grita.
para y le grita.
¿Por qué? ¿Qué
Que, o sea,
esperaba?
yo creí que eso iba a seguir, como que le gritaba y algo después. O sea.
Yo estaba esperando que haya una batalla, tipo que agarre un escudo, viste, de Dragonglass y frene el fuego y le clave la espada en la garganta, algo así, viste, como una de esas cosas
Claro.
medievales de caballero contra dragón. Pero se para y le grita de nuevo. Uno interpretaría que es como se está suicidando, listo, se rindió.
Claro, yo, por eso yo creí que ahí seguía la escena, como que le gritaba antes de hacer algo. Pero bueno, en realidad no sabemos si sigue porque después termina. Porque paralelamente el Night King está ya al lado de Bran y Bran, tipo, nada, o sea, vuelve, sale de los pajaritos y lo mira y no hace nada. Ay, Bran, por favor, ¿cuál es tu
Hacé
función?
algo, decí algo. Igual salió, volvió de los pajaritos
Yo creí
cuando
que
le
le iba
habla
a tirar
Theon.
como de última un algo que lo iba a medio descolocar al Night. No sé, algo creí que iba a pasar y no dice nada.
Nada. A los guionistas no se les ocurrió nada y lo dejaron en silencio.
En silencio. También tenía miedo que hable el Night King porque ahí como que no me iba a gustar, pero ya habían anunciado que no iba a hablar. Qué
Solo
bien.
para completar la cuestión. Antes del momento que viene ahora, recordemos que hay otro momento que me parece que está mal comunicado, es un poco incomprensible, si bien también está bueno, no termina, no estoy diciendo que sea una chotada, sino que está mal comunicado, que Sansa y Tyrion, en las criptas sucede algo que habíamos adivinado muchos, que es que los muertos de las criptas se
Claro,
levantan.
cuando el Night King hace lo de levantar los brazos, también incluye a los muertos de las criptas.
Sí. Y hay un momento en el que Tyrion y Sansa están resguardados y
Sí.
se pasan una daga de mano o algo así.
Sí.
Y yo pensé que era un pacto suicida.
Yo también creí como que. que van a suicidarse.
Creo que está filmado de esa manera, lo cual es muy raro porque sale de personaje.
Pero es medio espejado a lo de Cersei, ¿viste? En la de Blackwater, cuando creían que iban a morir y se iba a suicidar con Tommen.
Ah, sí.
Igual, el momento me gustó, ¿eh? Porque creo que porque está muy bien actuado nomás por Sophie Turner y Peter Dinklage. O sea, sí. Como que me llegó el momento por los personajes y porque actuaron bien. Está bien, digamos.
Sí, pero después salen con la navaja, no se enfrentan con nada en el medio, si no me acuerdo mal, y encuentran donde están Varys y Missandei y ahí es donde termina todo. Si no van a hacer nada, ¿para qué está esa escena? ¿Para qué? No entiendo.
Hay un momentito cuando sale el primer muertito de la cripta, está bueno, o sea, como sí. medio peli de terror también.
Sí, son esos momentos bueno. En los que aprovechan la premisa, me parece, ¿no? Que
sí.
Es una batalla épica medieval, pero con estos condimentos de terror porque los otros son zombies muertos y qué sé yo.
Pero bueno, volvemos al momento clímax de todo esto. Que es, de nuevo, el Night King y Bran. Que Bran está no haciendo nada, el Night King está sacando su espada para liquidarlo. Y de la nada, Arya le salta por atrás. El Night King obviamente se da vuelta y la agarra del cuello. Pero Arya hace un movimiento que también hace Rey en el retorno, en el último Jedi. Que es que tira la daga y agarra con el otro brazo. Y chao, Night King. Me parece igual poético que sea con esa daga, que es como la daga con la que iban a asesinar a Bran en la primera temporada, termina siendo la daga que evita que se muera, básicamente.
Sí, en la temporada anterior Bran se la da a Arya, cosa que se es interesante.
Sí, como que esa daga tuvo un recorrido interesante durante todas las series de la primera temporada. Y me gustó que sea ese el fin del Night King, a pesar de que, obviamente, en contra de todas las expectativas de todos, que era que por ahí esperábamos un mano a mano de Jon y el Night King, que finalmente no pasó, y la amenaza del Night King de 8 temporadas terminó así, digamos, muy abruptamente. Que bueno, de alguna manera tiene que terminar, ¿no? Pero qué sé yo, a mí yo me esperaba capaz un poquito más.
Es un poco anticlimático.
Es medio anticlimático, sí. Creo que si esa bien... es la palabra. O sea, no está mal porque me gusta que sea Arya al final, pero es anticlimático.
Sí, o sea, cierra todo el entrenamiento que tuvo en Bravos, que es una de las partes menos favoritas de muchos. Sí, para mí cierra.
Sí, cierra. Aparte también... Hasta la frase de que le decía Sirio Forel de qué le decimos al dios de la muerte, ¿no? Hoy todo cierra para que sea al Night King, o sea, claro. Es como una cosa...
Sí, el momento que Melisandre le dice eso es fuerte porque se resignifica, más cuando vemos cómo va a terminar la cuestión.
Sí.
Es una manera de Melisandre de decirle lo que tiene que hacer.
Exacto, y Arya lo entiende.
Y Arya lo entiende. Es un momentazo. A mí me gustó muchísimo. Es el final de toda esta secuencia musical también.
Sí.
Hay un planito en donde vemos uno de los White Walkers que se le mueve el pelo en dirección hacia el Night King, que es como el momento en que Arya pasó sin que nadie la detecte volando con su cuchilla. Y yo pensé que iba a suceder lo que no sucedió con Theon. Como el Night King logra reaccionar y la agarra de la garganta, dije, bueno, acá se la juegan, muere Arya, pero es la distracción que
permite. Claro, muere
Arya
y sale Jon de atrás, sí.
O Bran, ponele, viste que estaba ahí, qué sé yo. Y no, ahí hacía algo Bran.
Bran no se yo va a mover, pero ni por joda.
Podía pasar cualquier cosa. La cuestión es que termina siendo Arya, termina viva. Igual no molesta, es un muy buen final, me parece.
Sí, ni hablar. Bueno, y ahí termina la batalla de Winterfell. Hacemos un repasito de los muertos. A algunos le pegamos, a otros no, como ya dijimos al comienzo, medio que exageramos. Los que terminaron muriendo son Ed, Lyanna Mormont, que creo que no lo habíamos dicho, si no me equivoco.
Creo que no.
Beric, Jorah, Theon y el Night King. Y Melisandre.
Es verdad, claro. Bueno, en realidad son unos cuantos. Yo no estaba contando a Night King ni a Melisandre. Eso ya hace que sean un poquito más.
Son un poco más. Por suerte se salvó Ghost, que no quería que muera otro lobito.
Pero no lo vimos salvarse.
No lo vimos, pero bueno. Yo creí que íbamos a
Rara.
verlo tipo decapitado o algo así, con eso ya me basto.
Claro.
Y nada, bueno, ahora lo que queda es la guerra de los vivos, o sea, ya está, ya terminó el problema de los White Walkers.
Sí, se terminó. Así como así.
Así como así.
Después de 8 años.
Fue Arya quien lo terminó. Bueno, como siempre, los alentamos a que nos cuenten qué les pareció a ustedes, aunque seguramente ya opinaron en sus redes sociales correspondientes, pero contéstenos en Twitter o en Facebook o en Instagram qué les pareció la batalla, si cumplió sus expectativas o no. Y bueno, nos escuchamos como siempre el lunes que viene. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Giraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Chao.
Yo pude ver todo lo más bien porque tengo visión nocturna.